Damos gracias desde nuestro corazón de que tú eres el Dios hablante. Tu palabra en el recobro no es rara, no es escasa. Gracias por este ministrar en tu recobro, quien ha traído todas estas verdades preciosas a nosotros. Hoy, tú eres el Espíritu vivificante, el Dios triuno consumado y procesado para venir y habitar en nosotros. Esta mañana estamos llenos de alabanzas, llenos de gloria y alabanzas, para mostrar estas verdades, para entrar en la experiencia de estas verdades, día tras día. Así que oramos que en estos días nos enfoques, que nos guíes, que nos pastorees en esta realidad más y más. Oramos por todos los santos en las iglesias locales que tomen cuidado de este espíritu mezclado y que atesoren este espíritu mezclado y que anden y caminen por este espíritu mezclado para que tú puedas ser expresado y ser un testimonio, y que haya un testimonio de este espíritu mezclado. Señor, prevalece en las iglesias locales. Fortalece, aún esta mañana, llévanos de una manera nueva, de una manera fresca. No queremos servirte en la vejez de la letra, pero en la novedad de la vida de... Amén. Queridos hermanos, por supuesto, que han estado con nosotros desde ayer, deben estar muy claros de nuestra carga. Hay algunos de ustedes que están por primera vez aquí en esta conferencia. Hemos decidido de que cubriremos el tópico del espíritu mezclado, que es un asunto muy grande, que es el espíritu divino, el espíritu de Dios mezclado con nuestro espíritu humano, para llegar a ser un espíritu singular. Tal cosa, tal entidad, tal espíritu nunca había existido. No existía tal cosa en este universo. Dios, como el espíritu, es eterno. Nadie creó esto. El eterno es autoexistente en sí mismo. Y ese espíritu va por naturaleza. Un día, él creó al hombre, su criatura más importante, y soplándose dentro de él su aliento de vida, él se puso más cerca de él. Este hombre llegó a ser un alma viviente. Este soplo de vida que entró en el hombre llegó a ser el espíritu humano del hombre. Entonces podríamos decir que es el segundo espíritu. Hablando positivamente, no cuento los espíritus malignos o los ángeles caídos. El hombre, de todas las criaturas, fue hecho con un espíritu. Ahora, nunca debemos despreciar esto. De hecho, jóvenes tienen que mirar y este asunto. Yo tengo que decir, tengo un espíritu. He encontrado mi espíritu. No estoy bromeando. Nosotros tenemos que brincar en nuestro cuarto y decir, yo tengo un espíritu. Cuando yo me convertí, era joven, yo estaba loco y decía que no soy un animal, no soy una bestia. Yo no soy un gorila. Yo soy un hombre. Y tengo un espíritu humano. Y eso fue diseñado y puesto en mí con un propósito, por una razón. Y después de esto, la cosa más grande, por otro espíritu, no es que haya otro espíritu, pero en un sentido, es otro espíritu. Como el Señor dijo que habrá otro confortador. Y así como el Señor vino como hombre, fue encarnado, pasó por vivir humano y murió. Y por llevar esta muerte toda inclusiva, produjo la redención y nos reconcilió con Dios. Él destruyó Satanás y su obra maligna y lo crucificó en la cruz. La carne, el mundo, el yo, el viejo hombre y todas las cosas negativas en este universo. Inclusive aplastó la cabeza de Satanás. ¿Tú crees eso? En la cruz, por toda su muerte, toda inclusiva. Esto no es el fin. El Hijo de Dios no puede morir. Así que él tomó un viaje por el Hades y estuvo allí 3 días. Y él se levantó. Jesús nunca puede ser atado por la muerte. Así que se levantó de la muerte y el Padre fue el que lo levantó de la muerte. Y es su resurrección. Él no solamente pasó sobre el Hades y por la muerte con sus besos. Pero él también fue transformado, transfigurado, entró en otro espíritu. But posiblemente tiene que entenderme, él vino a ser otro espíritu, el Espíritu de Dios, luego que pasó por todo este proceso para ser consumado y ser el Dios triuno consumado. El Padre, el Hijo y el Espíritu pasaron por este proceso tan rico que brevemente describí, y ahora todo este proceso, todas estas experiencias son comprimidas en el Espíritu de Dios. El Dios triuno no tenía esta experiencia anteriormente, no tenía estos elementos, el elemento de la humanidad, las experiencias humanas, los sufrimientos humanos. Ahora él pasó por todo esto y todo esto está comprimido, está mezclado como el aceite en este espíritu. Y el Señor en su resurrección vino como el espíritu vivificante. Y ahora este espíritu vivificante es el espíritu compuesto. Este no es ahora el espíritu procesado. Esto no era crudo, sino que está cocinado. Todos estos ricos elementos. Y porque me olvidé mencionar que él ascendió al Padre antes de ser este espíritu vivificante. En capítulo 20 de Juan, entre varias cosas, él se sopló. Esta es una reunión bien extraña. De acuerdo a en Lucas da un mensaje desde Moisés, en muchas otras cosas, testificando por la cosa más importante en esa noche, en esa habitación alta, sin pasar por una puerta. Él entró allí, y no es maravilloso, porque él era el Espíritu. Y él se sopló en los discípulos. Y ellos recibieron el Espíritu. Y él les dijo, recibir el Espíritu. Yo no sé lo que los discípulos pensaron, pero ahí asumo de que ellos respiraron. Así que cada vez que nosotros estamos con los santos, nosotros tenemos que estar disponibles para respirar este espíritu. Y a veces somos como, con niños pequeños que se rehúsan respirar. Y eso es porque hemos dicho caras azules. ¿Qué es lo que estás haciendo? El Señor, si el Señor se está soplando, ¿por qué tú no lo respiras? ¿Por qué no lo respiras en la reunión? Así que aquí todavía sigo viendo algunas caras azules. Hermanos, ejercita en tu espíritu. Ese espíritu es pulmones espirituales. Respírenlo hacia adentro. Señor Jesús. Señor Jesús. Llamar en nombre del Señor no es una cosa de la iglesia local. Es no. Invocar el nombre del Señor estaba desde los tiempos de Enoch. Ese tipo de llamar es diferente al nuestro. Ellos llamaban a Jehová, el Dios crudo, y es maravilloso, y es muy maravilloso. Y eso nos salva y nos preservó y los animó por de seguro el hombre frágil. Pero queridos hermanos, hoy cuando nosotros invocamos, no estamos llamando al Dios del Antiguo Testamento, pero el Dios del Nuevo Testamento, que es Jesús. ¿Qué quiere decir? Jehová nuestro Salvador. Ese es el significado del nombre de Jesús. Y ese fue el nombre que fue dado a él. Jesús. Para salvar a su pueblo de pecado. Y ya hoy día nos llamamos a Jehová, pero decimos Jesús. Porque Jesús es nuestro Salvador hoy. ¿Qué pasó por todos estos maravillosos procesos? Y decimos, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque este Jesús, Él pasó por este proceso y fui llamado, hecho Señor, porque Él obedeció a Dios hasta la muerte y fue exaltado por el Padre y levantado hasta el punto más alto en el universo, para llegar a ser el Rey y Señor. Y hoy lo llamamos Señor Jesús. Y cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Y no solamente salvo. Sí, fuimos salvos una vez. Pero cada vez que invocamos al Señor, somos salvos cada momento. Tú necesitas ser salvo en este momento. Hermanas, tienen que ser salvas. ¿Salvas de qué? Salvas de ti mismo, de la depresión, de tu cara azul. O ser salvos de la muerte. Algo que es peor que la muerte es estar muriendo. Es doloroso. Es un sufrimiento. Hay muchos cristianos. Son cristianos que están muriendo. Pero no tiene que ser así. Y aún podemos decir que en el recobro del Señor hay muchos hermanos muriendo. ¡Qué vergüenza! ¡Cuán necesario es! Que podemos vivir este momento. No tenemos que estar en depresión, no tenemos que estar bajos. No tenemos que estar fuera de. No debemos estar muertos ni estar muriendo. Podemos estar vivos, salvos, energizados, levantados. Ay, volando, trascendiendo. Amén. Amén. yo no estoy tratando aquí de hacer algo, o yo sabes, tratar de, no es una motivación, no es un mensaje de motivación. Invocar el nombre del Señor no es una autoayuda. Esto es real. Esto es real. Hoy es este espíritu vivificante, que es el Cristo neumático. ¿Qué significa neumático? La palabra neuma, que significa espíritu en el griego, y también en el inglés, neuma significa aire o gas. Algo que es neumático, como la rueda o las llantas de tu vehículo, significa que está lleno de aire y el carro puede moverse. Hay un carro que se llama Ferrari y tiene muchas, pero todas las cuatro llantas son planas y no te hace sentir good. Y no puedes moverte rápidamente porque no hay aire si están vacías. Posiblemente tú eres un Ferrari porque tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Pero yo puedo ver que tienes cuatro llantas vacías. Día uno, día dos, tú sigues siendo creyente, año tras año. Y yo te sigo te viendo sentado ahí. En una ocasión yo fui en Italia a un museo de Ferrari. Y había muchos carros deportivos. Y aquel museo era más grande, que era tres veces más grande que este salón. Pero qué malo sería ser en un museo con un Ferrari con cuatro llantas vacías. Y ese carro puede correr 220 millas por hora. Eso es para lo que fue creado. Pero tú tienes que neumatizar esas llantas. Y no es difícil llenarlas de aire. Es el espíritu. De hecho, es la misma palabra neuma. Tenemos que ser neumatizados. La necesidad primordial de cada creyente es ser neumatizado. Eso es lo que tú necesitas. Y gracias al Señor, el neuma que necesitamos existe. Eso es un gas especial o aire. Dándole otra ilustración, hablando del gas, es la gasolina. Así que yo hablo de tu espíritu de Dios. Este espíritu que es consumado, ¿quién es? Que es el Cristo neumático. Es el Cristo que llegó a ser el espíritu. Así que hoy día los creyentes, cuando consideramos a Cristo, que viven 2000 años atrás, así que tenemos que ir a las películas y ver la pasión de Cristo. Ese Cristo como Él fue. Y de hecho yo no creo que Cristo se veía de esa manera. Tan elegante y atractivo. No había nada atractivo en Él según la Biblia. Pero no obstante, cuando tú miras las películas, ese Jesús, eso fue como Él vivió, Él era como era, él era tan compasivo, amable. Sí, tenemos que leer los evangelios y atesorar y apreciar el vivir humano de Cristo, porque era el hombre perfecto, el hombre Dios perfecto. como un modelo para nosotros, como un prototipo. De seguro, tenemos que estudiar estas cosas. Pero tú puedes leer esto. Pero aún no hay gasolina y no hay aire. Tu Ferrari se le pone una gasolina de alto octanaje. Es como la que usan los aviones. Y este auto que corre a velocidades grandes en estas ruedas. Para ponerle el poder y poner el aire con la apropiada presión, el carro se mueve. Esto es como es. Es tan sencillo. Hoy les digo, el Espíritu de Dios él pasó por todo este proceso para ser el espíritu compuesto, ser la gasolina, un nuevo tipo de gasolina que puede entrar en este carro, en este vehículo, en este Ferrari. Y esto, y esta gasolina, el espíritu vivificante. Esa gasolina es el Cristo neumático, disponible, listo, procesado, que pasó por todo para ser puesto en nosotros, para morar en nosotros esta mañana. Yo estoy golpeando nuevamente esta palabra en. Y también Cristo en ti. Cabe en la palabra, el Nuevo Testamento, cada vez que se habla en, implica unión, mezcla, incorporación. Una unión orgánica de Dios con el hombre. Específicamente, Dios como el Espíritu mezclado con nuestro Espíritu. Cristo en nosotros. Cristo en ti. Si Cristo no está en ti, tú eres solamente un reprobado. ¿Cómo es que Cristo está en nosotros? Esa es la pregunta. Yo sirvo en Biblias para América y yo les animo a que vayan a esa página en el internet, pero después de la reunión, bfa.org. Tenemos un lugar maravilloso. Hay un blog allí muy maravilloso. Y pueden suscribirse y leer, que han sido leídos por cientos de personas. Yo, recientemente, dos días atrás, la gente escribe en el blog. Esta persona escribió, creo que era una hermana. Él aprecia mucho este blog que muestra la diferencia, explicando la diferencia entre el rema, la palabra rema y el logo. Y ella está muy maravillada con esto. Y esto me daba el creer que hoy, que varios de nosotros en el recobro del Señor, de que hay miles y miles y miles de creyentes buscadores que quieren la verdad, las verdades profundas, y que quieren tener las experiencias profundas, lo máximo. Uno de los blogs más importantes que hemos producido es Cristo en nosotros. Tan sencillo. Esto es como Cristianismo 101, Cristianismo básico, Cristo en ti. Y eso es donde la gente más está buscando en los blogs. Y que sigue. Y pues para conocer el hombre interior, conocer a Cristo. Cristo está allí. Y es por esto que Biblia para América existe. No es primeramente para traer a la gente a la iglesia, sino para alimentar y alimentar a todos estos seguidores. Pero mi punto es el siguiente. Cristo, ¿cómo es que Cristo es posible? ¿Cómo que en Cristo es real y experiencial? Hermanos, es una sola manera. Y esa fue la manera que el Señor tomó y que tiene que ser procesado. Él tiene que pasar por todos estos procesos para tener esta para hacer esta gasolina particular. Para que esté lista para ser dispensada dentro de su gente escogida, de su pueblo escogido. Estas personas tienen que ser salvos, tienen que ser reconciliados. Y para esto es, por esta razón Él murió. Pero estos son solamente procedimientos. Pero la realidad, lo que Él persigue es meterse dentro del hombre. Dios quiere entrar dentro del hombre. Y ser uno con el hombre. Y ser vida para el hombre. Y ser todo para el hombre. Y Él pasó por esta experiencia de la muerte y resurrección. Y fue neumatizado. Y el último Adán llegó a ser el espíritu vivificante. Y Él es la gasolina, que es exactamente lo que necesitas tú como el Ferrari. Y lo que el aire que necesita para esas llantas. Así que esa noche, él estaba con los discípulos, él no solamente habló con ellos, él ni siquiera los comisionó a hacer algo. Él sopló sobre ellos, porque eso era lo que necesitaban. Necesitaban ser llenos de la gasolina, ser llenos del aire, ser neumatizados. Este espíritu procesado. Recuerden, no solamente el Dios crudo, pero el espíritu procesado con todos estos ingredientes maravillosos. Esto es lo que un hombre necesita para expresar a Cristo, para derrotar al enemigo, para cumplir el propósito de Dios. Todo está en esa gasolina, en ese respirar, en ese soplo. Así que este es el tercer espíritu. El primero es Dios, el espíritu. El segundo es el espíritu humano. Y el tercero es el espíritu procesado. Pero eso no es el fin. Recibir el espíritu. Recibir el soplo. No muy higiénico, quizás. Yo confío en el Señor que no tenía un resfriado y se respiró dentro de ellos. Cuando Él sopló sobre Adán, Él se sopló a Él mismo con todos sus procesos dentro de sus discípulos. Y el resultado de ese respirar o ese soplo, ese respirar, ese dispensar y recibir los discípulos, Segunda de Corintios, capítulo 3. Y ahora el Señor es el Espíritu. El Señor mismo es el Espíritu. Este es el Espíritu. El segundo consolador que nos envió. De acuerdo a Juan, él era el segundo que enviaba. El Espíritu vino. Y cuando se sopló en ellos, el Espíritu entró en el Espíritu de ellos, el segundo Espíritu. Así que algo, una mezcla sucedió allí maravillosa. Los dos espíritus, y de una manera milagrosa, de una manera Dios se mezcló con ellos para ser el Espíritu y llegar a ser un Espíritu. Y eso es lo que yo llamo el cuarto Espíritu. Así que hoy, así que hay cuatro espíritus en este universo, que es la mezcla del Espíritu con mi Espíritu y tu Espíritu. En Juan, todo lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Así que esa mezcla nace por la regeneración, cuando somos nacidos de nuevo. Nuestro Espíritu nos representa a nosotros. Fuimos concebidos por el Espíritu. Esto representa al Dios triuno. Así que cuando recibimos y ese Espíritu entra en nosotros, el ser concebidos da, y eso llega a ser la mezcla. Y ahí somos un Espíritu maravilloso. No está en la Biblia, y es lo que le llamamos, aunque no está en la Biblia, le llamamos el Espíritu mezclado. Hay ciertos pasajes en la Biblia que no lo dicen exactamente. Romanos 8. Yo quisiera invertir para varias conferencias para regresar a Romanos 8. Que en este capítulo explica todo este proceso que he estado mencionando. Pero mi punto es el siguiente. ¿Sí? Tenemos estos títulos en este capítulo. El Espíritu de Vida, en el capítulo 8. El Espíritu que da vida. El Espíritu es vida. Así que la vida está en el Espíritu. El Espíritu es vida en sí mismo. Es la vida divina, la vida Zoé. En otras palabras, Espíritu de Dios. El Dios triuno. Y también es llamado, él se llama el Espíritu de Cristo. Por supuesto, es el Espíritu de Cristo. Pero aquí nos dice el Espíritu de Jesús. Pero lo vemos en el libro de Pablo. Pero vemos en el libro de Hechos. y habla del Espíritu de Jesucristo, también está correcto. Pero aquí, en este capítulo 8 de Romanos, también tenemos la palabra Espíritu sin un nombre, sin ningún tipo de título. Y aún los profesores de institutos bíblicos no toman la decisión si esto se refiere al Espíritu Divino o si se refiere a nuestro espíritu humano. Es un poco ambiguo. Y de acuerdo a nuestro entendimiento y estudio, es ambiguo por una razón. ¿Por qué hoy este espíritu es el cuarto espíritu? En otras palabras, el espíritu mezclado. No es ni el espíritu divino o el espíritu humano. Es los dos espíritus que se han unido, se han mezclado. Así que hoy, cuando decimos el espíritu está en mí, nos referimos nos referimos normalmente al Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros tenemos esta conciencia de que esto se refiere al Espíritu mezclado? No es más hoy día el Espíritu en nosotros, como un paquete, morando en nuestro espíritu. Como si fuera una gota de aceite en el agua. Eso no es. Hoy el Espíritu vive en una manera mezclada. El Espíritu se ha mezclado con tu espíritu y no es reversible. Por eso es que decimos que algunos cristianos hoy, los que piensan como los del ambiente pentecostal, que cuando tienen experiencia del Espíritu, aparte de esas manifestaciones, ellos necesitan buscar algo externo a ellos para experimentar el Espíritu. Cuando realmente, de acuerdo a la palabra de Dios, ese Espíritu ha sido dispensado y mezclado en ellos. Y uno tiene que orar por el Espíritu para tener este Espíritu. El Espíritu está mezclado en ti. ¿Tú crees esto, hermano? Tú no tienes que esperar que el Espíritu venga dentro de ti. Eso es incorrecto. De eso es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu era el Espíritu y el hombre era el hombre. Así que el Espíritu tenía que venir al hombre y hacer algo en el hombre, motivarlo como una fuerza externa. No estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento hoy. Este Espíritu no puede estar más cerca, no puede estar más cerca de este Espíritu. Es el Espíritu mezclado. No es solamente el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, y sí lo es, pero este Espíritu está mezclado en nuestro Espíritu. Todo lo que Él hace para energizarnos, para salvarnos, para darnos vida, para suplirnos, Él lo hace en el Espíritu mezclado. ¿Nos siguen? ¿Saben, hermanos y hermanas, que hoy tu espíritu humano es diferente. Diferente a cualquier espíritu de cualquier ser humano. Mientras tú seas humano, tú tienes un espíritu. De manera práctica, algunas personas funcionan de esa manera, de manera de la conciencia. Cuando tú te olvidas de tu conciencia, te conviertes en una bestia. Hoy toda la corrupción moral, y se experimenta de una sofocación humana. El matar o eliminar la conciencia humana, el espíritu humano está ahí, está en todos los hombres. ¿Qué hace al creyente diferente? Es el intermoral del espíritu. No es solamente mi espíritu humano, puramente. No es solamente mi espíritu humano, solamente. Por virtud del espíritu de Cristo neumático, mezclados en nosotros, y activa mi espíritu, y soy regenerado, y hoy día mi espíritu es diferente, es un espíritu mezclado, y todas las facultades divinas están en mí, fortaleciéndome, levantándome, o 7 veces intensificada. Así que mi conciencia, que está en mi espíritu, de mi espíritu mezclado, mi espíritu, debe ser más sensitiva que el hombre humano normal. Mi intuición, esa parte del hombre, esa facultad del espíritu, debe ser más fuerte, más clara en relación a Dios y a sus asuntos. Debe ser de esa manera. Y la comunión, la parte de la comunión de mi espíritu, debe ser más rápida. Debe ser algo constante, una comunión constante con el Señor. Mi espíritu, como ha sido habitado por el Espíritu Santo, es el lugar donde todas las riquezas y suplir de Dios vienen a mí. En mi espíritu mezclado. Anoche hablamos que necesitamos sabiduría. Sabiduría. Esta es la manera como va a venir. Pero del espíritu. El espíritu. A mi espíritu. Porque están mezclados. Y esa sabiduría que viene de Dios la mente de Cristo viene también a través de eso a mí, no de manera milagrosa, muy científico y no debe ser algo loco que un amante del Señor, que vive en unidad con el Señor, que tenga la mente del Señor. No, eso no debe considerarse un milagro. Pablo dice que, esta es mi opinión, pero yo pienso que tengo el Espíritu. Esa es la opinión de Pablo. ¿O es de la opinión de Cristo? En una ocasión, esto es la espiritualidad más alta. Es ambos. Es una opinión del Espíritu. Y como el Pablo era uno con el Espíritu y andaba en el Espíritu mezclado, esa opinión penetraba su mente a través de su Espíritu en su mente. Así que su mente ahora tiene la mente o la opinión de Cristo. ¿Me siguen, hermanos? Estoy tratando de describir algo a ustedes de la vida cristiana apropiada. El amor de Dios. Estamos cortos de amor. Yo necesito el amor de Dios. Yo sé que mi amor se desvanece. Y mi amor puede ser egoísta. Dios es mi amor. ¿Por ese amor de dónde viene? Podemos orar. Dame tu amor. Es una buena oración. Pero me cuesta. ¿Cómo eso sucede? ¿Cómo el Señor te da amor? ¿Cómo el Señor llega a ser tu amor? ¿Es porque yo oro y algo sucede? Algo milagroso. Si tú realmente vives en el Espíritu mezclado, tú vives en unidad con el Señor todo el tiempo. Su amor, Él mismo como amor. Y yo diría aún más como Dios. De una manera no procesada, este amor que tiene el elemento humano, que es Jesús mismo, su amor aquí en la tierra, su amor humano, su compasión y ternura, ese amor solamente puede ser entendido tal amor es en ese espíritu. Yo podría que ese espíritu, ese amor, ese espíritu de amor está ya mezclado en nosotros. Y es uno con tu espíritu. Si tú vives por ese espíritu y tú pones tu mente en ese espíritu y vives en ese espíritu, y vives en esa unión orgánica, esto es vivir en espíritu mezclado, yo te digo, ese amor aparecerá. Yo he tenido esa experiencia, y yo creo que todos nosotros tenemos esa experiencia. De momento tú empiezas a amar lo que tú no podías amar. O a quien tú no podías amar, de momento empiezas a amar de una manera pura, sin ninguna motivación ulterior. Y no esperando nada a cambio. De momento empiezas a amar en una manera prolongada, que no es momentánea. ¿Eso es posible? Sí. De hecho, hemos experimentado eso. Queridos hermanos, yo no voy a decir que la vida cristiana es fácil. ¿Usted entiende? No es como caminar en el parque. Pero puedo decirles esto. Escuchen. La vida cristiana es posible, más que posible. Rechaza el pensamiento yo estoy destinado a vivir una vida derrotada. Yo tengo el DNA equivocado. Rechaza. Dios nos pasó por todo ese proceso para que tú llegues a hacer eso. Para admitir la derrota, de que esto no funciona. Para que tires tú la toalla. No. Esto es algo que lo avergüenza a él. Cuando tú dices, mi hijo, yo he estado con todo esto y yo he decidido venir a morar en ti y ahora estoy en ti. Yeah. No solamente en Romanos quiero tener una conferencia, pero en el capítulo 15 de Juan, a habitar en mí y yo habitaré en ti. Esto es simplemente, esto es una descripción de vivir en esta unión orgánica y caminar por este espíritu mezclado. Y si esto no es posible, si esto no es posible, el Señor no lo hubiera dicho. Él hubiera dicho, algunos de ustedes lo harán y los demás no. ¿El Señor ha dicho eso alguna vez? Él solamente habló de manera general a cada uno de nosotros a permanecer en mí y yo permaneceré en vosotros. Eso es posible. Así que estos días, yo espero que hayan leído los primeros 8 puntos, especialmente esta mañana. Yo amo esta palabra. Y hay un punto aquí que expresamente dice eso. No. El Espíritu que habita en nosotros, mora en nosotros, y al final. Y aquel que lo resucitó de los muertos nos dará vida. ¿Cómo? ¿Cómo? A través del Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu es la fuente de vida, de la resurrección, de todo lo que necesitamos en nuestro hombre tripartito. Ahora tu mente tiene una necesidad. No está clara. Necesita ser fortalecida. Y ahora mismo tus emociones están por todos los lugares. Y no estás bien. Y ahora tu voluntad, tienes problemas con tu voluntad. No puedes tomar las decisiones adecuadas. No puedes tener juicio adecuado. Este es el hombre tripartito. Estás cansado. Estás pasando sobre algo. En la palabra en Romanos 8 es, el Dios trino procesado y dispensado es para todo nuestro hombre tripartito. Cada parte de nuestro ser puede ser salva y será salva. Por eso no es algo mágico o milagroso. Eso es científico. Ese es tu espíritu que fue instalado y mezclado en nosotros, como el espíritu. Por eso que dice la palabra morar, intermorar. Esta palabra no se usa mucho. Esta palabra intermorar es algo más que estar en. Él está para siempre. Él está ahí, pero profundo. Eso es lo que significa intermorar, morando en nosotros. Él mora en nosotros hasta el punto que se mezcla con nuestro espíritu. Todo nuestro hablar es temporal. Pero debo volver aquí al bosquejo. Ya, de hecho, si se fijan, ya he hablado sobre este bosquejo. Déjenme decirle algo. ¿Ustedes dicen amén a esto? Realmente. Nosotros seremos gente diferente. Tenemos una iglesia diferente. Tenemos una vida de iglesia diferente. Un recobro diferente. Si todos los santos ven esto y lo viven. Realmente. Y me gustaría decir hoy. Y quiero decir que esta es nuestra necesidad hoy en el recobro. En un buen sentido. No necesitamos otras cosas. Yo necesito vivir la vida del Dios hombre, pero esta es la manera de vivir la vida del Dios hombre. No hay otra manera de vencer si no es a través de esta vida mezclada. Sin este espíritu mezclado, tú estás derrotado. Tú estás de fiel, de negarte a ti mismo, y no dura por mucho tiempo. El espíritu mezclado es lo que nos sostiene hasta que el Señor regrese. Esto es lo que necesitamos. El Señor quiere regresar. Nosotros no vamos hacia atrás. Tenemos que avanzar en la experiencia del espíritu mezclado. Mejor que 50 años atrás. No vamos a repetir el viejo recobro. Vamos a entrar en un nuevo recobro. El nuevo amanecer ha llegado. Y los santos están marchando en su espíritu mezclado. Así que vamos a ver un punto final para terminar mi compartir. Romanos número 3. Puesto que tenemos el Espíritu Divino en nuestro espíritu humano, debemos ejercitar nuestro espíritu mezclado. La palabra del Señor vino a mí en esta mañana. Que no debo decir palabra milagrosa. Yo estoy con el Señor. Así que la palabra vino. Esto es algo ordinario. Tú puedes tener algo, la misma experiencia. La palabra del Señor estaba conmigo hoy, porque he estado en el Espíritu. De manera normal, esta debe ser la experiencia normal de todos nosotros. Así que me di una ducha esta mañana y la palabra vino. En Timoteo vino. Y me trajo la palabra en Timoteo, no nos demos a las experiencias de fábulas. ¿Qué significa teosemejanza? ¿Qué significa esta palabra? Esto significa vivir a Cristo. La vida cristiana es vivir a Cristo. No veo otra manera de definir la vida cristiana que ser un cristiano, que significa un hombre de Cristo. Esto es asignado a los creyentes. y es común y popular. Dios hombre, la vida cristiana es simplemente vivir a Cristo. Así que tenemos que ejercitar a nuestro espíritu para vivirle. La palabra ejercicio, algunos de ustedes conocen, está en el griego, que tiene la misma raíz. Tiene la misma raíz de la palabra gimnasia. O gimnasia. Cuando vas al gimnasio y haces muchas cosas con tu cuerpo, eso es gimnasia. Ejercítate en la piedad. Es como hacer gimnasia espiritual. Y este es el punto. Sí, el espíritu está mezclado con nuestro espíritu. Todo lo que necesitamos está ahí. El Dios triuno. Todo lo que necesitamos. Pero para nosotros, para accesar, para recibir de, para ser dispensado con, todas estas virtudes divinas, estas riquezas divinas, que podamos vivir por ellas, necesitamos cooperar. Y esto significa ejercitar. Y quiero decirle en mi testimonio personal, he estado en el recobro del Señor por mí mismo exactamente 50 años. En febrero de 1969, en Eugene, Oregon, y puse mis manos, mi ser en las manos del Señor. Ahora 50 años han pasado y todavía estoy aquí, gracias por su misericordia. Pero yo no solamente estoy sobreviviendo aquí, estoy aquí y estoy vivo, viviente. Amén. ¿Están de acuerdo que estoy viviente? No piensen que soy especial. Esto no es algo especial. No soy, pertenezco a una élite. Yo soy un hermano común y corriente en el recobro del Señor por su misericordia. Este es mi testimonio en estos 50 años. Yo era soltero y estaba en el colegio. Me casé, tuve hijos, trabajé, tengo dos perros. Ahora, 50 años después, hoy, por la misericordia del Señor, y no es porque sea algo excepcional, por su misericordia, desde el principio, Yo recibí la palabra, tomé la palabra de manera subjetiva de que necesito ejercitar mi espíritu mezclado. Son 50 años. Una manera de describir mis 50 años de historia es 50 años de ejercitar mi espíritu. Punto. Ese es mi libro, esa es mi biografía en la vida de iglesia. No solamente en esto, en aquello, la vida humana, todas las cosas que vienen a través de, es por mi ejercitar del Espíritu. Como he dicho anteriormente, no es solamente estar ahí, Yo les testifico. No tienen que simplemente sobrevivir. Cuando tú puedes, que tú puedes correr a 230 millas por hora en tu Ferrari. Este Ferrari necesita un conductor. Necesita aire en las llantas, necesita gasolina en el tanque. Queridos hermanos y hermanas, una cosa es, una cosa el Espíritu no puede hacer por ti es, Él no puede ejercitar por ti. Eso es algo que Dios no puede hacer por nosotros. Y esa es nuestra pequeña cooperación, ejercitar nuestro espíritu mezclado. Yo no estoy diciendo ejercitar tu espíritu humano, porque nuestro espíritu y el espíritu ahora han sido mezclados. Si yo no ejercito mi espíritu mezclado, mi espíritu no trabaja. El Ferrari no se mueve. Así que, hermanos, es muy simple. Tenemos que practicar. En estos 50 años he aprendido a estar en mi espíritu. No siempre he sido exitoso. Tengo que decirle, en muchos momentos he estado fuera del espíritu. No he estado en mi espíritu. He estado en la carne. Y muchas veces he vivido de acuerdo a mi alma. Pero regreso por los mensajes y la exhortación de los hermanos. Y al final del día estoy ejercitándome. Tengo que tomar la iniciativa de ser uno con el Señor. Si yo soy el Señor, yo me torno a ti otra vez. Soy uno contigo otra vez. Y yo ejercito a mi ser otra vez. Tan sencillo. Pero eso es lo que tengo que hacer. Y ahora, de manera acumulativa, con este tipo de ejercicio, yo tengo que estar en mejor condición espiritual. No le voy a decir cuál es mi edad, pero yo le puedo decir, no soy joven en la edad física, pero puedo decirle que esta mañana yo he hecho mi ejercicio. Y quizás mucho más que algunos de estos que están sentados aquí al frente. ¿Te ejercitaste en esta mañana? Este ejercicio no es simplemente para hacer crecer mis músculos. Yo solamente quiero estar en condición para comer, el beber. Eso es parte del ejercicio. Todo el ejercicio que causa físicamente, que hace que estemos en la condición adecuada. Yo no puedo volver a ser 20 de 25. Pero el día que yo me tengo el ejercicio, algo va a suceder. Especialmente a mi edad, de manera rápida. Espiritualmente, que es algo diferente. Cuando en el momento en que tú dices, voy a tomar unas vacaciones, tú vienes con 10 libras más. Queridos hermanos y hermanas, quizás este asunto del ejercicio aparenta ser algo excitante, en realidad no lo es. Muchas veces no queremos ejercitarnos. Yo empecé a ejercitarme de una manera más reglamentada cuando tenía los 40, que empezó. Ese fue el momento en que empezamos a tener la tormenta que sucedió. Y debido a esa tormenta que sucede en el recobro del Señor, muchos hermanos fueron afectados. Y no tenían una vida normal. Sí, tú no, quizás no puedes entender esto si tú no pasaste sobre ello. Pero el hermano Lee, cuando él estaba en Anaheim, eso era su iglesia local, él no podía ni siquiera poner un pie en el local de Bald Road. Así que me encontré con el tiempo en mis manos, sirviendo en una manera o la otra. Y me dije, yo estoy llegando ya a los 40. Así que debes de comenzar a hacer algo. Si no empiezas, no tomas cuidado de tu cuerpo y te ejercitas, va a ser más difícil. Y nunca comenzarás. Así que alrededor de ese tiempo empecé a correr. Empecé a nadar. Y hasta este día quiero dar gracias al Señor. Yo no sé si él estaba hablando a mí, pero le doy gracias al Señor de que me ayudó en ese principio. Todos estos años todavía doy lo mejor que puedo para ejercitarme. Yo nunca voy al gimnasio para hacer todas estas cosas porque no lo necesito. Tú puedes tener un cuarto lleno de equipo para gimnasio y no nunca los usas. Podemos tener equipo para ejercicio cardiovascular y están allí y nunca los usamos. En estos años, en términos físicos, hasta el día de hoy, me ha ayudado a mantenerme más o menos bien para mi edad. Pero hablando de relativamente, yo desarrollé ese hábito y me ha ayudado. Así que hoy, ¿cómo tú sabes si tienes un hábito? No te sientes bien si no lo haces. Tú no quieres hacer, pero lo harás. Eso es un hábito. No quiero cepillarme los dientes. Yo quiero irme a acostar a dormir. Pero el hábito me fuerza a levantarme, aunque no lo quiera hacer, a lavarme los dientes. Eso es bueno para mis dientes. Yo no le voy a decir, ni le voy a engañar a decir, y tú vas a ser llenado del Espíritu. No va a suceder así. La labor del enemigo es llevarte a ti una pasividad espiritual. La pasividad mata el ejercicio espiritual. O la vagancia espiritual. para llegar a tener esta condición, no es solamente por oración o tener esperanza. Sí, necesitamos la esperanza, pero que Dios es santo. Pero tú tienes que darle la más alta nivel de cooperación a Él. Esta generación milenial habla mucho de cómo me siento. No es cómo te sientes, sino qué es lo que necesitas hacer para estar saludable, para ser apropiado. Y el espíritu, el ejercitar del espíritu es lo mismo. Oración, de realmente orar, es un tipo de ejercicio. Y orar sin cesar es un ejercicio. Tú no simplemente confías, tú practicas por muchos años esto de y el Pablo dice, regocijaos todo el tiempo. Regocijarse es un ejercicio, no una emoción. So, quizás hoy estás moviéndote de un lado al otro, murmurando, y él tiene que decir, para, detente. Nadie te lo va a decir a ti. Tú tienes que decirte a ti mismo, detente. Así que doy un golpe en la mesa y me digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Tenemos un espíritu. Dios está en tu espíritu. No tienes que hacer esto. Tú dices a la gente que tú eres un colaborador. Los colaboradores no funcionan de esta manera. Ya. Yeah. Entonces me torno. Me salgo de mi negatividad. No abran sus mentes a cosas negativas. No abran sus mentes. Para que todas esas serpientes y animales entren. No estoy hablando de positivismo mental. Pero tiene que afectar tu espíritu, pero tiene que estar positivo. La vida es positiva. La muerte es negativa. Y tú abres tu ser, tu mente, tu alma, tu espíritu, tu corazón para este espíritu vivificante por el ejercicio, para regocijarte. Una manera de regocijarse es, una manera de ejercitarse es ejercitar en el gozo. Yo diría alaba. Y estás así dando vueltas. Y, ¿por qué no te detienes? Y alaba al Señor. ¿Pero qué es esto? No estoy en el mood de hacer esto. Entonces actúa hasta que parezca real. Alguien dijo, esta persona ora, yo pienso que es falso. Déjalo que sea falso, porque en un momento u otro va a ser genuino. Cuando tú usas tu espíritu para alabar al Señor, eso no es ejercitar, eso no es algo falso. Es ejercitar el hecho y unirte en un aspecto positivo al Señor. Así que, queridos hermanos, andemos por ahí alabando al Señor. No estén pasivos sin alabar al Señor 7 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. Pero alabar tiene que ser mayor que orar. De acuerdo a esos números, el Señor se movía 7 veces. Alabamos al Señor. Alabamos al Señor. Bueno, no hay razón. Esa, alabar al Señor, eso es una razón. El Señor se merece esa alabanza de tu parte. Alabemos al Señor. Nuestro problema es ese. Es el resto del día. Mi alabar el día es 10 segundos. Tenemos que ejercitar y el alabar 7 veces a 24 horas al día. Para que tu cara azul cambie. Y decimos, este es un niño no muy bueno. Empieza a respirar. Hasta que estés rosado. Y tu rostro cambie. Y alguien puede... Nosotros tenemos que cantar. Nosotros a veces no cantamos suficiente. No solamente en la reunión. Solamente canta. Hermanos, tomé el tiempo de ustedes. Mis disculpas. Voy a decirle una historia. No, mía. Yo recibí esta historia. Es decir, es posible vivir esta vida como hermano que está a la delantera. Puedo decirles esto. Él no es una persona que habla desde el frente. Él me envió un correo electrónico y dijo, gracias por tu hablar. Durante estos años he estado en un lugar o en otro. Y le dijo esto a él. La Biblia es para seguirla. Y el himno es para hablarlo. La palabra es para hablarla. Y las canciones son para hablarla. La palabra es para cantarla y en los himnos son para hablarlos. Hablar los himnos en Colosenses, ¿qué dice? Deja que la palabra de Cristo more ricamente en vosotros, amonestándonos y hablando y cantando, haciendo melodías. Así que la palabra en Colosenses 3:6 nos habla de cantar. Efesios 5 habla de los himnos, que lo hablemos. ¿Estoy de acuerdo con las escrituras? Y tenemos que practicarlo. Cada año Yo leo la Biblia completa en un año. Cada año. Este año. Este último año completé la Biblia cantándola. Yo no me acuerdo la melodía. Pero no me interesa. Él dijo. Este año que le canté la Biblia, me siento diferente, cambiado. Y este hombre, él no es un joven, es mayor como tú y yo. Queridos hermanos, tenemos que practicar ser uno con el Señor por estas cosas. La palabra, cantar la palabra ¿Qué tal si leemos todo esto juntos? Hermanas, lean A. Ejercitar el espíritu no consiste solamente en orar, sino también en vivir, andar, hablar y hacerlo todo en espíritu. No es solamente cuando oramos en el momento, pero todo el punto es, todas estas prácticas tienen que hacerse de manera incesante, mediante el andar, hablar y hacerlo todo en el espíritu, en este espíritu mezclado como hábito. En tiempo. Hermano, unos. Ejercitar el espíritu consiste en entender a nuestro hombre interior y siempre hacerle caso en todas las cosas. Si practicamos esto, esto es lo que necesitamos en la vida de iglesia. Hermanas, el número dos. Tenemos que ejercitar continuamente nuestro espíritu. No solamente al orar y al leer la palabra, sino también en todos los asuntos relacionados con nuestro vivir y andar cotidianos, tanto en privado como en público. B, la palabra ejercitar implica el hecho de ser obligados a hacer algo. Si queremos ser cristianos fuertes y creer en el Señor, tenemos que obligarnos a usar nuestro espíritu hasta que ejercitarlo sea nuestro hábito prevaleciente. Satanás sabe que si todos somos liberados de nuestro espíritu, él será derrotado. Así que sutilmente ataca este blanco estratégico y ahoga el espíritu de los santos. En tanto que él logre ahogar nuestro espíritu, nosotros, hermanos, si nos esforzamos por agitar o usar nuestro espíritu, seremos personas diferentes. C. Debemos ejercitar nuestro espíritu continuamente por medio de invocar el nombre del Señor, orar, leer su palabra, estando siempre gozoso, orando sin cesar, dando gracias en todo, avivando el fuego de nuestro espíritu, no apagando el espíritu y practicando el profetizar para la edificación de la iglesia. Así que ahora le voy a dar un minuto para que oren de dos en dos.